Maria Cabrera Oyes Adales, antes de explicar este capítulo, pequeño modelo de la iglesia, esa va a ser su lectura que vamos a dar después de la plática. Y es un modelo de la iglesia. Voy a dar un modelo de la iglesia, un modelo tradicional que todos deberíamos tratar de memorizar. Muy fácil para memorizar. La razón es porque la iglesia hoy se oye entre muchos católicos que dejan de practicar la fe católica, muy común, que yo creo en Dios, yo amo a Jesús, pero yo no me gusta la iglesia. Es muy común esto. Muy común. Yo creo en Dios, yo amo a Jesús, pero la iglesia no me gusta. Porque la iglesia está llena de hipócritas. Es muy común esto, ¿no? Se lo van a escuchar cada mes, yo pienso, ¿no? Mi respuesta es muy bien. La iglesia está llena de hipócritas. Bienvenido a espacio para uno más, ¿no? Mi respuesta, ¿no? Un poco de sarcasmo ya, pero es real, ¿no? Todos somos a veces fariseos que predicamos algo y vivimos al contrario. Pero no podemos decir como católicos, yo amo a Jesús, pero rechazo la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. No se puede rechazar la iglesia y decir que soy discípulo de Cristo, porque la iglesia se llama el cuerpo místico de Cristo. Claro que la iglesia tiene fallas, siempre tenía, y va a tener hasta el fin del mundo. Pero por las fallas de algunos miembros de la iglesia, no estamos justificados para rechazar la iglesia, ¿no? La persona que tiene una formación intelectual muy limitada hacen lo que se llama generalizaciones, ¿no? ¿Sabe qué es una generalización? Por ejemplo, conozco un peruano que es muy codo. Todos los peruanos son tacaños, ¿no? Es tonto. Se van a encontrar peruanos que son codos, pero otros que son muy generosos. Los americanos son muy materialistas, sí, pero hay americanos que son muy generosos también. Pero gente que tiene formación muy limitada ve la falla de un miembro y hace una generalización que todos son iguales, ¿no? Es una formación intelectual muy pobre. Muy pobre, ¿no? Como leer un parafito de Shakespeare, decir que un experto de Shakespeare no tiene que leer, ¿no? Un parafito, ¿no? Tiene que leer la totalidad. Por eso Cristo había dedicado su cuerpo místico, la iglesia, y tiene tres partes. Pueden memorizar los enseñar a sus hijos también, ¿okay? La iglesia triunfante. La iglesia militante. Y la iglesia purgante. Así. El modelo clásico de la iglesia triunfante está constituida de los santos en el cielo. ¿Qué tenemos? La palabra triunfante. Triunfar significa victorioso. Ganadores, ¿no? victoriosos han ganado la batalla. No son los santos. Tuvieron que luchar contra el diablo, la carne del mundo y han ganado mediante la gracia de Dios. Si la iglesia militante, donde ve la palabra militante, soldado, soldado de Cristo. Somos nosotros y son los vivos. Formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Dice San Pedro, somos piedras vivas del templo de Dios. Piedras vivas. El otro es la iglesia purgante, las almas en purgatorio. Son almas santas, pero deben pasar una etapa de purificación. Purificación de los pecados veniales que tuvieron al morir o no han hecho suficiente expiación por pecado del pasado. Almas en purgatorio. Y como en la familia, cada parte podría ayudar al otro. Como en la familia. La iglesia triunfante puede ayudar a la iglesia militante. ¿Qué manera? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica indica dos maneras. Mediante el poder de su intercesión, pueden interceder por nosotros sus santos, eso es cierto. Y mediante el poder del ejemplo. El ejemplo. En dicho responde que dice el ejemplo arrastra, okay? Okay, arrastra, sea para el bien, sea para el mal. Eso sirve a los santos. A mí me encanta leer la vida de los santos porque en el mundo, perdóname, muy mediocre, mucha mediocridad en el mundo, mucho, no poco, ¿no? El Santo Padre, Papa Francisco, su mensaje por la cuaresma es la globalización de la indiferencia, ¿no? Es la verdad, hay mucha indiferencia, ¿no? Mucha gente apagada. Yo veo muy poco fuego, ¿no? Tal vez ustedes tienen otros distintos, ¿no? Casi todo el mundo está apagado, ¿no? El Papa dice porque no tiene el amor de Dios. Si no tiene el amor de Dios, si uno vive en pecado, ¿qué fuego va a dar? Va a dar las cenizas, ¿no? Con miércoles de cenizas, no más, ¿no? No puede dar lo que no tiene. Pues al leer los santos, para mí me enciende un deseo de ser un santo. Porque los santos no son mediocres. ¿Son mediocres los santos?
No.
Según mi lectura, no. Son personas que tienen fuego. Fuego constante que está quemando senderos para que los otros puedan caminar sus huellas. Los santos pueden ayudarnos. Y nosotros podemos ayudar a las almas en purgatorio. ¿Lo creen o no? En tres maneras, lo que presenta la cuaresma, con oraciones, con limosna y con ayunos o sacrificios. Podemos purificar, aliviar el dolor de las almas en purgatorio. Y las almas en purgatorio pueden ayudar a las... a la iglesia militante. Bueno, pueden rezar por nosotros porque son santos. Entonces hay un círculo, un fluir constante de gracia. Es muy, muy importante saber esto. Y cambia completamente tu concepto de la iglesia. Un niño de 9 o 10 años puede entenderlo si se si explica así. Por eso, en una familia, los miembros de la familia deberían ayudar a los otros miembros. A veces son piedras de tropiezo más que... A veces, ¿no? Pero deberían ayudarse mutuamente. Así, la iglesia de Cristo. Pero la próxima vez que oigas, yo creo en Dios, pero yo no acepto la iglesia, ya puedo utilizar lo que aprendieron hoy. ¿Okay? Usar este modelo para poder defender el cuerpo místico de Cristo. Okay, número 12 y 13 son temporales. Okay? Porque al fin del mundo no va a existir más la iglesia purgante ni militante. Va a existir la iglesia triunfante. Pues la finalidad de toda la iglesia es llegar un día a la iglesia triunfante. Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde están los ángeles y los santos. Y deberíamos anhelar llegar un día al cielo. Salmo 42. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Amén. Ok, ya tiene su catequesis hoy. Vamos a pasar a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es la primera lectura en la Santa Misa del domingo que viene. Bueno saber este pasaje, porque es un pasaje donde podemos encontrar los 10 mandamientos. Bueno saber pasajes claves para poder dar más y más fundamento sobre los mandamientos. ¿Ya están? Que lo que voy a hacer, voy a leerlo y los mandamientos son muy amplios, pero yo voy a tratar de darles una explicación cortita de cada mandamiento, como uno puede observarlo y romperlo. Normalmente es como uno lo rompe, pero es bueno tratar de ver cómo podemos observarlo y ser optimistas. Vamos a leer, voy a leer después dar su comentario. Y a ver si podemos ser más y más expertos en entender los mandamientos. Más aún, ponerlos en práctica. Okay? Hay que ponerlos en práctica también. Entonces, ¿qué pasa? Moisés está cruzando por el desierto, llega al monte Sinaí y sube monte Sinaí. Está ayunando ya 40 días y 40 noches. Entonces Dios le aparece y le da en las tablas, tal vez han visto Charlton Heston, los 10 mandamientos, donde zoom, ¿ok? Como un relámpago que pone el primer mandamiento, ¿no?
Dice sí. Que en Marte encontraron ahora unas tablas de los mandamientos.
Ojalá, sí. Interesante. Miguel, yo tengo un chiste para usted. ¿Usted le gusta chistes? ¿Quién fue la primera persona que había quebrantado los 10 mandamientos? Fue Moisés, ¿no? ¿Gusta?
No, no, no.
Los diez, ¿no? No uno, sino los diez, ¿no? Entonces Dios dijo todas esas palabras. Que yo soy Yahvé. Y Yahvé fue el nombre que se lo había dicho a Moisés frente a la zarza ardiente. Yahvé que significa yo soy lo que soy. ¿Entiendes esto? Está hablando de la preexistencia de Dios, un atributo de Dios, que Dios siempre existió. Si yo soy lo que soy, está hablando de una existencia siempre. Nosotros tuvimos principio al nacer, ¿no? Pero Dios no tiene principio, no tiene fin. Se llama Dios es eterno. Entonces usa una forma de matemática y uno pone cero y va al revés, ya, ¿cómo? Menos, pero nunca se acaba, pero va plus, ¿no? Tampoco no se acaba. Es una buena explicación, una forma de matemática, que Dios no tiene principio y no tiene fin. Si ustedes, digo, ustedes de empezar a contar hasta la semana que viene, ustedes no se van a acabar, ¿no? A Dios no se acaba tampoco. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, pues de esclavitud. Que esclavitud tiene dos sentidos, esclavitud físico y esclavitud del pecado. El pecado es esclavitud, lo dice Jesús. Vas a pensar en las adicciones, son esclavos, ¿no? Un drogadicto es un esclavo. Esclavo a su adicción a tomar drogas. Porque dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Nuestro Dios es celoso. Es celoso, no quiere otros dioses fuera de él. Okay. Versículo 4, okay, es el versículo que tal vez más común que ataca la Iglesia Católica, okay? Entonces, Éxodo 24 es donde nos ataca más. Testigo de Jehová, pero también cristianos utilizan este pasaje también. Y dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ok, la interpretación es esta. Podemos hacer una imagen así. No estamos adorándolo. Estamos amando lo que representa. Veneración, sí, pero decimos que estamos adorándolo, está mal. Adoramos solamente a Dios, solamente a Dios. Los demás, si nosotros tuviéramos imágenes adorándolo, ese, los testigos de Jehová tienen razón. Amamos lo que representa. Un argumento muy bueno sería que usted, testigo de Jehová, tiene... ¿Dónde están sus papás? Están en Yucatán, ¿ok? Están lejos, ¿no? ¿Tienen una foto de sus papás? Sí, porque los quiero. Ajá. Idolatría. Porque es una foto, no es una imagen. Están amando lo que representa. Es un argumento muy bueno, ¿no? Porque todo el mundo tiene fotos. ¿No? Tiene fotos. Y también, sí, sí. Ah, sí, sí. Lo tiene, sí. Yeah, en casi cualquier edificio municipal va a tener Washington o Lincoln o uno de los fundadores aquí, ¿no? Los estamos adorando George Washington, ¿no? Tenemos estatua de George Washington en la iglesia pequeña, ¿no, Miguel? Ah, no, este es San Pedro Chanel, ¿no? Cuando llegué pensaba que era Jorge Washington, ¿no? Que a los largos, ¿no?
Yo conocí el escultor Cristo de eso. Dice que cuando le estaba haciendo el caso de la personal, tengo que hacer eso.
Bueno, Dios quiere que practique la paciencia, ¿no? Dios saca bien del mal, ¿no? Sí. ¿Qué número? Ok, vamos a seguir. Dice, no te postres ante esos dioses, ni les sirves, porque yo ya ve, tu Dios, soy un Dios celoso. Pide cuentas a hijos, nietos, bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Versículo 6. Pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me amen y observen mis mandamientos. Entonces todo esto, ok, todo esto es el primer mandamiento. En que hizo la iglesia, con el tiempo había resumido este pasaje más largo en una frase. La iglesia había hecho un esquema muy resumido de este pasaje. Amarás a Dios sobre todas las cosas, resume esto. Okay, versículo 7 es el segundo mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo aquel que toma su nombre en vano. Es el segundo mandamiento. Por supuesto, los protestantes tienen otra numeración que nosotros. Yo pienso que lo saben, ¿no? Los protestantes tienen otra numeración diferente. Okay, versículo 8 es el tercer mandamiento. Guarda el día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ello haz todas sus faenas. Pero el séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Este es el tercer mandamiento mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio que la forma resumida que hemos aprendido en la doctrina. Más amplio. El versículo 11. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. El séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Pero los judíos es sábado, para nosotros es domingo, por la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó el día domingo. Y versículo 12 dice, respeta a tu padre y tu madre. Y ese es el cuarto mandamiento. La razón para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Okay. Ven en la marca, hay S-I-R. ¿Pueden ver las letras chiquitas? Es Sidáside, capítulo 3, versículo 1. Cada familia debería leer este capítulo. Cada familia debería leer esto con sus hijos, ¿no? Si da, sería capítulo 3. El grupo de San José había hecho un comentario de 40 minutos sobre ese capítulo hace como 6 meses, ¿sabe? Francisco no se acuerda, pero yo sí. Pasé una clase sobre eso, donde dije que los hijos tienen que obedecer a los padres. obediencia, respeto, que va a tener una larga vida en la tierra de los vivientes. Siddhasiddhe. Versículo 13 es no matarás. Quinto mandamiento. 14, no cometerás adulterio. Sexto mandamiento. Versículo 15, no robarás. Séptimo mandamiento. Versículo 16, no testiguarás en falso contra tu prójimo. Octavo mandamiento. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Entonces, versículos 17 combina el noveno y décimo mandamiento. ¿Qué le parece? ¿Ya saben dónde están los 10 mandamientos? Bueno, se ve esto. Nunca había comentado eso, pero estoy aprendiendo con ustedes, pero ya lo tiene, ¿ok? Entonces la iglesia que hace con el tiempo, saca eso como un juguito donde va exprimiendo naranja o limón y saca el jugo de forma muy escueta, muy sucinto, ¿no? Da la esencia. Lo que voy a hacer ahorita, si están sacando puntos, voy a tomar cada mandamiento, decir una manera que lo observamos y otra manera que nosotros rompemos este mandamiento. ¿Listo? Primer mandamiento es de amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es el mandamiento más importante. El primer mandamiento es la base de todos los mandamientos. Uno puede dividir los mandamientos en dos esquemas. 1-3 y 4-10. Para entenderlo, le voy a dar otro gráfico. 1-3 es nuestra relación con Dios. La relación vertical. 4-10 es nuestras relaciones sociales. ¿No? Honrarás a tus padres, ¿no? No matarás. We want to memorize algo así. 1-3, la relación teológica. 4-10, la relación social y personal. Ya tienen, en forma muy escueta, muy sucinto, ya tienen un resumen de los mandamientos. Entonces, poner las dos tablas y poner entre los dos la cruz. Es la parte vertical. 1-3. La parte horizontal, 4-10. Bueno, hay algunos mecanismos mnemónicos para memorizar cosas importantes, ¿no? El primer mandamiento es nuestra relación con Dios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pecamos, siempre estamos quebrantando el primer mandamiento. Cualquier pecado, adentro hay un cierto rechazo por Dios. Cuando la A va a ser lo positivo y B va a ser lo negativo. ¿Cómo podemos observarlo? A. ¿Cómo podemos romperlo? B. Hágalo con sus hijos. Como un juego, ¿no? A ver si ellos pueden decir maneras que uno puede romper esos monumentos. Hagan un juego. Después mi internet voy a escribir de manera en forma gráfica, literario, algo así. Ya tengo este incubando en mi cabeza otra obra literaria, ¿ok? Ok, observarlo, para mí lo más obvio es rezar mejor. ¿Ok? Oración. Tú no estás orando, estamos observándolo. Es lo más obvio. De oración. Oración bien hecha. Oración constante. Oración hecha con fervor. Oración hecha con fe. Oración hecha con buenas intenciones. Ya estamos. Ok. Para romperlo, voy a poner una palabra donde podría dar una plática larga sobre eso. Idolatría. Idolatría. Esa palabra es muy amplia. Y Santo Tomás de Aquino dice, si no amamos el Dios verdadero, vamos a amar a Dios falso. Entonces cualquier cosa en el mundo podría ser un ídolo. Cualquier persona, cualquier cosa en el mundo podría ser un ídolo. Ayer cuando estaba en la Catedral de Cristo con Manuel y 200 personas más, otra vez celebrando mi cumpleaños, ¿no? Nunca se acaba, ¿no? había un doctor de Croacia, un hombre muy inteligente que ya está jubilado, está estudiando la Biblia, haciendo los ejercicios, y tuve una muy buena conversación. Él decía, ¿cuál es su definición del pecado? Y yo dije, muy bien, yo tengo varias, si quieres saber, diga, padre. Okay. Bueno, el pecado decía no a Dios, el pecado es adulterio, está intrigando, es un amor falso. Podría ser idolatría, poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. La definición de Santo Tomás de Aquino es la falta del bien que debería existir en el acto. O San Agustín da la definición es voltearse hacia sí mismo en lugar de voltearse a Dios, ¿no? Y luego, la definición de Fulton Sheen es es de fallar a la persona que nos ama, okay? Una relación personal. Y él me había dicho una definición que él pensaba. Y viene de la literatura griega, de los mitos. ¿Conoces la palabra narcisismo?
Sí.
¿Felipe? ¿Qué significa narcisismo? Perfecto. Egoísmo. Egolatría. Y pero la raíz mítica es que un animal narciso se asomó en un laguito y había visto su reflejo y se enamoró con su reflejo en el lago, y desde este momento tenemos la palabra narcisismo, enamorándose consigo mismo. Okay. ¿Sabe la palabra en griega por pecado? Amartía. ¿No saben eso? Amartía. Amartía sería eso, Miguel. To miss the mark. To miss the mark. Si uno es arquero, tiene el arco, la flecha. Miu, miu, pum. Ah, nah. Pues la primera vez que lo hice fue en YMCA, tenía 12 años. Yo había hecho mucho deporte, pero eso nunca había hecho todavía. Pero me enseñó que tienen un arco, una flecha, y había un blanco que era como 10 metros. Y otro que era 50 metros. La primera vez en mi vida. ¡Bum! ¡Zum! Pegué justo en medio del blanco. Y el blanco lejos. Y el instructor se quedó con la boca abierta hasta el piso. Dice, hijo, siempre deberías de tratar de pegar el blanco más cerca. Y yo le dije, esa fue mi intención. No voy a echar mentiras, ¿no? Entonces el pecado es no pegar el blanco en medio. ¿Okay? En la vida moral. Estamos fuera del blanco que es Dios.
Yo tiraba dardo.
Qué bien.
Los dardos hay unos números.
Ah, sí. Yo jugué mucho eso, sí.
Hay que comenzar en las competencias.
Empezar con 10, después 9. Sí, yo lo hacía.
Y me quedaban 96.
Qué bien.
Tiré,
experto, ¿no?
Me tiré al triple 20, son 60, me quedaron 36.
Qué bien.
Y yo podría ser el 18.
Pero, ¿qué?
Pero el 18 cayó el 9.
Pero no hay perfección en este mundo, ¿no?
No, no, pero allá 36.
Bastante bien, ¿no?
3, pero perfecto.
Perfecto, sí.
Ahí.
Uno puede poner también, tiene dardos y podría poner el enemigo en la pared también y lanzarlo, ¿no? Esa es una definición del pecado. Los judíos dicen el pecado no escuchar la voz de Dios. La definición de los judíos, no escuchar la voz de Dios. Ok, segundo mandamiento está relacionado con el nombre de Dios. El nombre de Dios. El nombre de Dios es muy santo. Jesús o Dios había dado Yahvé como nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y podían decir ese nombre una vez por año. El sumo sacerdote podía entrar en el templo, el santo de los santos, y decir Yahvé una vez por año. El sumo sacerdote. Que sagrado era el nombre de Dios. Que una manera para observarla es de rezar las divinas alabanzas que rezamos al final de la hora santa. ¿Eh? Se lo saben, ¿no? Las divinas alabanzas. Que otra, una manera para romperla es gritar el nombre de Dios en enojado. Uno está enojado, grita el nombre de Dios. Cuidado con esto. Siempre debemos tener mucho, mucho respeto por el nombre de Dios. Mucho respeto. El tercer mandamiento es ¿qué es? Santificar las fiestas. Eso refiere más que nada la misa. La misa. Okay, una manera para observarlo es más allá de la misa de domingo, la misa diaria. ¿No? Pero la misa diaria. ¿No, Felipe? Sí. Misa diaria. Y hacer la comunión, recibir la comunión con amor. Bueno, una manera para romperlo es, ok, puede ser eso faltar respeto en la misa. Uno va a la casa de Dios, pero está faltando respeto. Platicando la misa, masticando chicles, llevando el celular, mandando mensajes textuales en la Santa Misa, ¿no? Es eso, romper este mandamiento. ¿Por qué debemos descansar el día domingo? Para que podamos trabajar muy fuerte los otros 6 días. Es un mandamiento muy práctico, ¿no? Si uno trabaja fuerte 6 días, se va a cansar. Pero la gente que quiere descansar 6 días y trabajar uno no más, ¿no? Este no. Tiene que trabajar fuerte los 6 días y descansar el día domingo. Cuarto mandamiento. Ese mandamiento ya uno o tres nuestras relaciones teológicas, relación con Dios. Cuarto, 6 relaciones sociales, personales. Eso refiere a nuestra relación con nuestros padres. ¿Qué una manera para observarlo? Ofrecer una misa para ellos. Si son vivos o defuntos, no importa. Entonces se puede conectar el tercero o el cuarto. Entonces misas de nuestros papás. Okay, ¿cómo podemos romperlo? Okay, hijos contestando mal a sus papás, que es muy común hoy día. Hijos contestar mal. A sus padres. Muy común hoy día. Esta sociedad quiere ser iguales, hijos y papás. Leer Siddhartha de capítulo 3. Hay que leerlo. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Tienen hijos. Tienen que hacerles caso. Tienen que hacerles caso. Ese es su cuarto mandamiento, la manera de romperlo. Quinto mandamiento. El quinto mandamiento, que eso refiere al respeto por la vida. Que la vida humana es preciosa, el quinto mandamiento. Respeto por la vida. Desde el principio hasta la muerte natural, la vida humana es sagrada. Ok, observarla, promover el movimiento pro vida. Okay. Promover el movimiento pro vida. Okay. Promoverla. Cualquier manera que uno puede. Marchar por la vida. Okay. Varios de mis parientes en enero fueron a Washington para marchar, protestando la decisión Roe vs. Wade, ¿no?
Sí.
Muy buen ejemplo. ¿Cómo? ¿No se puede cómo?
Revocar.
Oh, sí. Sí, pero sí. Tenemos que pedir esto. Sí, bueno. Es difícil porque tiene que pasar por la Corte Suprema, tiene que revocarla, pero lo que tiene que hacer es problema es ese presidente Obama al morir, por ejemplo, Ginsburg es probablemente la persona es mayor, es una mujer judía en favor del aborto, ¿no? Al morir tiene que escoger nuevos miembros que favorecen la vida. Entonces, si Obama es presidente y Hillary gana la próxima vez, ¿no? ¿Qué podría ganar Hillary Clinton, ¿no? Ok, entonces sería imposible. Pero si gana Rubio, este cubano, que es muy cristiano, sí, él es muy joven y muy dinámico, y es uno de los candidatos que están pensando de poner, ¿no? Y si él gana por 8 años, pero algunos son, porque varios, ¿no? Como Thomas y Scalia son católicos y Montemayor está confundida, ¿no? Es mexicana de origen, pero está un poco confundida. Parece que se inclina al liberalismo, ¿no? Bueno, voy a dar una clase en ciencia política, ¿no? Pero si usted me provocó, ¿no? Pero la política influye. La vida moral, yo digo cuando estamos cerca de las elecciones, nunca voy a promover un partido, pero la moralidad de la política, yo soy muy vocal. La moralidad de la política, yo tengo mando martillazos, ¿no?
Los que proclamaron esa ley se convirtieron, ¿no?
Sí. Roe vs. Wade, sí. Sí. Ya había una conversión, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de los latinos han votado por Obama, la mayoría. Sí, por la inmigración, la economía, pero ellos tienen que entender que la inmigración es importante, pero el respeto por la vida es más importante. Y el respeto por la familia, y los dos, bueno, los no negociables. Los no negociables, ese es nuestro criterio moral primordial. ¿Cuáles son? Esos son sus criterios mayores para un cristiano católico. Respetar la vida en contra del aborto. Respetar la familia en contra de la homosexualidad. Respetar los ancianos en contra de eutanasia. Eutanasia, ya sea cristiano, ya 3 estados. Ya han legalizado eutanasia, Oregon y 2 más. Otra, en contra de los anticonceptivos. Y finalmente en contra de la experimentación embriónica, donde están criando bebés en tubitos. Y ya han legalizado en Inglaterra la familia de 3, ¿saben eso, no? Los 3 papás en una familia en Inglaterra, ¿saben? ¿No sabe esto? Que fue legalizado la semana pasada. Qué horror, ¿no? La manera es esto. Hombre o mujer. Una mujer donación del huevo o del esperma. Entonces, ¿qué hace? Planta. Ellos pueden ofrecer su huevo o esperma a otra mujer. Y lo implanta en su útero. Y nace de ella. Pero realmente es el hijo de los que han donado el esperma y el huevo. Entonces es un triángulo de relación allá. Entonces la mujer que tuvo el bebé en su seno formándola es la segunda mamá de ese niño que nació. Es legal en Inglaterra. Oh, sí, es terrible, ¿no? Y si este paso en Inglaterra va a llegar aquí también, porque normalmente nosotros somos más avanzados que todo el mundo, pero Inglaterra nos ganó en algo inmoral, ¿no? Y ya con transgenderismo que ya está aquí, se podría entrar en la Kaiser Permanente hombre y salir mujer y tener 2 mujeres en su familia. 2 mujeres para criar 2 niños. ¿Te gusta? Eso sería legal. Y recibir tratamiento hormonal y psicológico. Y no estamos lejos de baños transgéneros, ¿no? No estamos lejos de esto. Bueno, tal vez cuando tu niño es pequeño, homeschooling, yo lo haría. No mandarlos a la escuela, ustedes pueden educarlos en la casa. El problema es que en 5 o 6 años puede ser si el gobierno es siempre más socialista, caminando hacia el comunismo, donde estamos caminando hacia el socialismo. Después del socialismo viene el comunismo. Los padres no tienen derechos sobre sus niños en el gobierno. ¿Qué podría pasar? Que interviene con homeschooling y obligar, enseñar en la casa esa basura. Todavía no hizo, pero si quieren quitar los derechos de los papás, ¿por qué no quitar los derechos de los que quieren seguir el programa Seton o Colby? Es el programa de homeschool mejor en el mundo. ¿Y dónde estamos caminando? ¿No? El problema es esto. Ustedes ven que ya tiene 27 estados que han legalizado la homosexualidad. 27 estados. 27. Faltan 13 más. Entonces, ¿qué hay? Por ejemplo, el último fue Alabama. Alabama es uno de los estados más conservadores que hay. Casi todos los de Alabama están en contra de la homosexualidad. Entonces el gobierno local lo negó. Han hecho una apelación a la Corte Suprema. La Corte Suprema había sobrepasado la Corte local. Entonces, 6 o 7 personas podrían determinar por un estado de millones la definición del matrimonio. ¿Qué está pasando? Entonces no es más democracia, sino es una dictadura como Mussolini, ¿no? O Mao Zedong, ¿no? O Stalin, ¿no? El miedo es que podría obligar a los sacerdotes de casar a los homosexuales. No. ¿Podrían? Oh, así que no estamos lejos. Think about Obama no va a observar lo que dice la Constitución, por tira por la borda, ¿no?
Pero hay una clase de demonios que solamente salen con oración
ellos. Sí. Pero vamos a ser como los cristeros, ¿no? Y yo pienso lo que dice Papa Francisco. Dado que la indiferencia es total, es universal. La única manera para despertar el mundo de la diferencia es mediante la persecución, el martirio. Tan apagados en diferencia, Dios tiene que mandar algo más fuerte.
Estaban los ISIS, han matado.
¿Cómo?
Los ISIS.
Sí.
Acaban de matar un pueblo,
una aldea. Oh, sí. Sí, allá en Siria. Y están tratando de secuestrar a los cristianos y muy cortar las cabezas.
Niños cristianos.
No hemos llegado todavía, pero sí. El gobierno está tomando un papel siempre más activo y están tomando los derechos de los papás, porque los maestros principales son ustedes. No Obama ni compañía, ni el gobierno. Que es una forma de lavar el cerebro, ¿no?
Que si lavan
el cerebro. Si están cantando canciones comunistas, un niño no sabe la diferencia, pero está por osmosis, está entrando en su memoria y su mente. Y va a terminar, bueno, siendo comunista, ¿no? Hitler decía decir una mentira, decir otra mentira y decir otra mentira mediante la repetición de la mentira.
El que dice una mentira tiene que decir dos.
¿Qué?
La segunda para compensar la
primera. Ah, sí, y después la tercera. Después una bola de mentiras. Sí.
Nunca se van a olvidar,
o sea, como las palabras, por ejemplo. Oh, sí. Eso siempre se va a quedar la canción y luego no se va a acordar de la canción. Sí. ¿Y sabe lo que decía Francisco Javier? San Francisco Javier, relacionado, iba a India, aprendía el idioma y componía el catecismo en forma de canción. Y él cantaba el catecismo a los niños y se les metió en la cabeza memorizándolo. Los niños regresaban a las casas cantando la canción de su papá. Así, mediante el niño, evangelizaba toda la familia. ¿Qué genio, no? Francisco Javier. San Francisco Javier.
Donde
abunda
la maldad,
sobre abunda
la misericordia,
tiene que ser un
padre
de un. Ah, pues.
Amén.
Hay que salvar los
almas,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, por último, pero número que una manera para romperlo es de escoger políticos malos, ¿no? Políticos malos. Escoger políticos malos, ¿no? Tal vez porque yo soy muy ingenuo, pero ¿cómo uno podría votar por un político que obviamente mata bebés y vivir en paz con eso? Tal vez soy muy ingenuo. Yo no podría dormirme con mi conciencia sabiendo que yo he votado por un hombre que va a terminar matando millones de bebés con su política, ¿no?
Es que primero mataron su conciencia.
Ok, o dormirla, ¿no? O suprimirla, ¿no? Suprimirla, dormirla, y dice que la mujer tiene el derecho de ser con su cuerpo lo que le gusta, ¿no? Pero no su cuerpo. Un cuerpo ajeno. Un cuerpo ajeno. Muy bien, ok, ya hemos hecho la mitad de los mandamientos y vamos a rezar para que ponemos en práctica, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.